Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, delante del micrófono y delante del ordenador, ¿vale? En este audio en concreto que os estoy grabando ahora, tengo que admitir que lo grabé una vez, hace ya un par de meses, y lo tuve que descartar. Luego intenté volver a grabarlo otras tantas veces, teniendo que descartar también dichos capítulos, más que nada porque es un proyecto que hace tiempo que tengo entre manos, que hasta hace tres semanitas, un mes, no se ha terminado de estabilizar. Y bueno, para contar lo mismo semana tras semana, una vez tras otra, pues he preferido descartar lo que tenía, volver a empezar y contaros un poquito cuál es el estado actual del proyecto que os voy a contar, ¿vale? Comentaros que estoy grabando esto desde Fedora 35. Los que seguís los desvaríos diarios, bueno, diarios no, pero sí que los que seguís los desvaríos que grabo un poquito más asiduamente desde el Pixel 4, pues ya sabéis un poquito de qué hablo. Y como lo único que me quedaba por probar era Audacity, pues mira, Audacity, el Blue Snowball el delante, y vamos a tirar con ello a ver qué tal sale, que seguro que bien, porque no hay mucho cambio respecto a Debian y al resto de distribuciones que he estado utilizando estos años atrás. Bueno, comentaros que lo de siempre, ¿no? Esto no es publicidad, esto no es publicidad, primero porque no cobro por ello, es simplemente, pues bueno, una recomendación mía y un poquito de mi sinceridad, ¿no? Este proyecto me ha ayudado a montarlo la empresa Unreset, empresa fincada en Murcia, empresa chiquitita, pero muy muy profesional, ¿vale? Y nada, pues como la experiencia está siendo muy buena con ellos y todo está yendo muy bien y el soporte es, pues bueno, excelente, pues os lo comento, ¿vale? ¿Qué más? A ver, ¿qué es este proyecto? Este proyecto es el rack, ¿vale? Es mi rack. Me he montado un rack en el que tengo mis servidores y tengo todos mis aparatos. Y ahora diréis, pero este zumbao, a ver, este zumbao, ¿por qué se monta un rack ahora en su casa? Bueno, pues es muy sencillo. Yo siempre me remito a lo mismo, pero esto del autohospedaje de servicios empezó hace ya 3-4 añitos, sobre el 2018, con una Raspberry Pi 3. Después de la Raspberry Pi 3 vinieron dos Pi 4, vinieron dos Pi 0, luego vino un NAS, luego vino un Homelab, luego vino un servidor, un Proxmox a modo de hipervisor para autohospedar en un hardware un poquito más serio que no la Raspberry, todos mis servicios, y todo ha ido creciendo, incorporando equipos, hasta que llega un punto en el que uno ve que su mesa de trabajo tiene más espacio para los cacharros que para trabajar uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, llega un punto en el que dices, vaya, necesito organizar todo esto, ¿vale? No solo porque ocupe espacio, ¿no? Sino porque al final hay mucho cableado, al final son aparatos que cogen mucho polvo porque están moviendo aire continuamente, ¿no? Y por el ruido, ¿no? Entonces, lo estuve pensando, ¿vale? Estuve pensando entre poner las cosas en un armarito o poner las cosas en estanterías, y al final dije, oye, mira, para que estén al aire y estén a la vista y estén a merced de accidentes, de tirones y de historias, pues cómprate un armario rack, que son para eso, ¿vale? Un armario que no sea muy grande, que no ocupe mucho espacio, aunque, insisto, ocupan mucho espacio, pero por lo menos que lo tengas todo bien ordenadito y bien puesto en todo en el mismo sitio, ¿no? Y así fue, me he comprado un armario rack, ¿vale? El armario rack, para el que no lo sepa, bueno, esto es muy fácil, ponéis en Google armario rack, literalmente, y os salen los diferentes tipos de rack para la función para la que sirven cada uno. Hay armario rack que son para networking, hay armario rack que son para servidores, hay armario rack que son para patch panel. Hay un montón de historias, ¿vale? Yo en mi caso, he cogido un híbrido, ¿vale? Me he montado una especie de híbrido. Una cosa que está a medio camino entre un rack de red y un rack de servidores, ¿vale? Yo he montado un rack tipo mural de 19 pulgadas de la marca Rackmatic, que tiene la particularidad de que mide 1,20 m de alto y mide 800 milímetros de profundidad. ¿Y por qué es particular? Pues porque generalmente el estándar de profundidad en este tipo de armarios para servidores, que es para lo que yo lo estoy montando, es de 1 metro, ¿vale? Y el mío, pues como ya digo, es de 0,8, es de 800 milímetros. ¿Por qué? Pues porque, bueno, este armario está en un despacho, ¿vale? No está en un sótano como hacen los americanos, ¿vale? Que los americanos se compran una casa y en el sótano montan un CPD prácticamente, ¿vale? Montan dos racks, montan... No, este no es mi caso, esto está en un despacho chiquitito, muy humilde, y por tanto no puedo ocupar mucho espacio. De ahí la decisión que tomé en cuanto a las medidas, ¿vale? Aún así, yo os digo una cosa, si os queréis meter un rack en casa, tened en cuenta que es un mamotreto, ¿vale? Este tipo de aparatos de mobiliario requieren de mucha táctica de negociación y de mucha de un trabajo muy muy fuerte de organización, ¿no? Sobre todo a nivel de cableado, a nivel de la disposición luego del propio rack en el sitio en el que lo quieras poner. En fin, que ya pusimos en marcha el proyecto y el proyecto ya está aquí, lo tengo al lado. De hecho, lo tengo a 1 metro, ¿vale? Seguramente no lo escucharéis porque ahora cuando acabe el capítulo pasaré en postproducción con Audacity la reducción de ruido. Pero bueno, que sepáis que lo tengo a 1,5 metros. Ahora mismo está al ralentí porque no está trabajando a plena carga. Ahora os explicaré cuándo trabaja a plena carga y cuándo no. Y os explicaré lo que hay dentro del rack. Pero bueno, en definitivas cuentas y en resumen, el rack es para tener todos mis dispositivos y mis servidores centralizados en el mismo sitio, para tener un poco de orden y para que todo sea un poquito más limpio. Ya está, ¿vale? Bueno, a ver, claro, tú tienes un rack, ¿vale? Tienes un armario rack, en mi caso de 19 pulgadas, 24U, ¿vale? 24U en concreto, que las US son las unidades de medida que se utilizan en el mundo de estos armarios para delimitar la cantidad de servidores que puedes enracar, es decir, la cantidad de servidores que puedes montar dentro. Y claro, este es el continente, ¿no? Ahora tendríamos que hablar un poquito del contenido, porque claro, yo este armario, como cualquier otro armario, lo he comprado pues para guardar cosas, ¿no? En este caso, pues bueno, yo también estoy guardando cosas, estoy guardando mis servidores, mis aparatos de red, incluso mis Raspberry Pis. Ahora os explicaré bien lo que tengo dentro, ¿vale? Y vamos a empezar de arriba abajo, así de simple. ¿Qué tengo? Vale, yo tengo mis servidores montados en función, valga redundancia, de la función que van a llevar a cabo, ¿vale? Tengo servidores que hacen trabajos básicamente de networking, de administración de red. Tengo servidores que hacen la función de lo que viene a ser almacenamiento, es decir, un NAS. Luego tengo servidores de servicio virtual, es decir, hipervisores. Y luego tengo un servidor, un Homelab, que lo que hace es funcionar para cargas de trabajo duras y para montar entornos de prueba, ¿vale? Porque yo aquí tengo tres entornos. Tengo el entorno de desarrollo, tengo el entorno de preproducción y tengo un entorno de producción. Al final es una tontería, ¿no? Pero es como yo he aprendido a trabajar y es como gestiono los servicios, porque al final los servicios que tengo yo aquí dentro no me ayudan solo a mí, me ayudan a mí y ayudan a mi familia, ¿vale? Porque mi familia también acude a estos servidores para poder acceder a archivos, para poder acceder a multimedia y para poder acceder a diferentes cositas que tengo aquí montadas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por arriba del todo, ¿vale? Tengo que decir que de las 24 US tengo ocupadas 22 y media, ¿vale? Y ahora os explicaré ese y media por qué es así, ¿vale? Empezamos por encima del todo, ¿vale? El rack encima tiene un soporte para poner una consola de refrigeración, que al final una consola de refrigeración es una consola enracable, es una especie de bandeja enracable que dentro contiene ventiladores, ¿vale? Controlados por un sensor de temperatura. En este caso yo no tengo, con lo cual tengo esa bandeja de ventilación vacía, ¿vale? Abierta al exterior, claro, pero vacía. Y debajo, el primer dispositivo que tengo es un switch, ¿vale? Yo tengo dos switches aquí metidos que dan servicio única y exclusivamente a los dispositivos que hay en el propio rack, ¿vale? Y en este caso, encima del todo, tengo un switch HP de la serie Aruba 1920, es un switch PoE de 24 bocas. Actualmente no está dando servicio, está parado. Lo pude conseguir a un muy buen precio de forma recertificada y lo tengo aquí puesto por si el día de mañana pues necesito conectar dispositivos PoE al rack, ¿vale? Yo qué sé, no sé. De momento no tengo pensado en qué lo voy a utilizar, porque como ya digo, el tema del switch fue muy barato y lo puedo utilizar pues o para cámaras o para puntos de acceso o para lo que sea, ¿vale? Incluso las Raspberry Pi, si el día de mañana les quiero dar otro uso y les quiero quitar los transformadores eléctricos, pues simplemente pues puedo conectarlos mediante un PoE HAT, ¿vale? Mediante una tarjetita que se le puede poner a la propia Raspberry Pi en la expansión GPIO para conectarlo al Switch, ¿vale? Son ideas. De momento el Switch está ahí parado. Y debajo tengo el Switch principal del entorno, ¿vale? De los tres entornos, que es un otro Switch HP Aruba, otro 1920. En este caso, de 48 bocas sin PoE, ¿vale? Es un Switch normal y corriente, gigabit, de tipo oficina. De hecho, es un Switch que está funcionando estupendamente bien. Ya digo, este rack está funcionando 24/7, no se apaga, porque es un Switch es un rack que a nivel de funcionalidad es productivo. Y de momento el Switch no me está dando problemas de ningún tipo, ¿vale? Está funcionando estupendamente, está funcionando muy bien. Yo no tengo queja de ningún tipo. Sí que es cierto que es un poco ruidoso. De hecho, del rack es el aparato que más ruido está produciendo ahora mismo, porque tiene un ventilador muy chiquitito de 40 milímetros que no se puede regular en cuanto a velocidad, que siempre está rotando a la misma velocidad y que desgraciadamente hace un poco de ruido, ¿no? He investigado a ver de qué forma lo puedo cambiar, pero no las tengo todas conmigo respecto a si procede o no cambiarlo. Más que nada porque venden muchos Noctuas que son bastante más silenciosos, pero que a nivel de especificación técnica no mueven tanto caudal de aire como mueven los ventiladores de serie del Switch en cuestión. Como digo, de momento el Switch está funcionando estupendamente bien, ¿de acuerdo? Y de momento lo tengo todo configurado en una VLAN, ¿vale? Porque de momento no he tenido tiempo, pero en el futuro, y en el futuro me refiero de aquí a 15 días, tengo planeado ya, mediante un PFSense, del cual ahora os hablaré, segmentar las redes del rack, ¿vale? Aislar y segmentar las redes del rack en función del servicio y los protocolos que se vayan a utilizar. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Ahora ya el tema de los switches ya lo damos por cerrado, ¿vale? Ya estos son los únicos dos que tengo, ya con estos voy de sobras. En el caso de que se me acaben las 48 bocas que tengo en este segundo que os comento, que no creo que sea así, más que nada porque, bueno, creo que tengo ocupadas ya unas 35 más o menos, creo. Pero bueno, que el día que se acaben, que no hay problema, porque el PoE es simplemente una especificación. El switch que tengo encima, que tengo ahora mismo vacío y apagado, se puede encender perfectamente y empezar a conectar aparatos ahí, ¿vale? No hay problema. ¿Qué más tengo? Bueno, debajo tengo dos incorporaciones nuevas, ¿vale? Que son los únicos dos servidores que he podido añadir al rack, ¿vale? El resto de los servidores son servidores de los cuales ya os he hablado en el pasado. Tengo dos Dell R210 2, ¿vale? Dos servidores Dell bastante chiquititos, ocupan una U cada uno y bastante pequeños, pero matones. Son de segunda mano, claro está, porque son modelos que datan del 2011-2012, que venían con un Core i3 2100, es decir, un Core i3 de segunda generación, el cual he cambiado en cada uno por un Xeon 1220 V2, ¿vale? La versión L de bajo consumo. ¿Por qué les he cambiado la CPU? Pues muy fácil, muy sencillo. El i3 que viene de serie es compatible con ECC, que a mí me interesa, ahora os explicaré por qué me interesa, pero no es compatible con las instrucciones AES. Las instrucciones AES son unas instrucciones de encriptación y desencriptación que tiene el procesador mayormente para trabajar con protocolos de red y con VPNs, ¿vale? Entonces me interesa mucho tener a mí este protocolo en la CPU porque aquí dentro van a haber dos PFSense. Y aparte de haber dos PFSense o OpenSense, tengo que decidirlo aún, también pues hay máquinas que dan servicio VPN, ¿no? Por ejemplo, tengo un WireGuard, ¿vale? Un servidor WireGuard que no tira del AES, ¿vale? Porque tira de otros protocolos, pero bueno. Cuando tenga un PFSense aquí montado, sí que voy a utilizar bastante esta característica. Y además también porque son CPUs de bajo consumo, ¿vale? Son CPUs que tienen un TDP de 15 vatios, es decir, el consumo que tienen es ridículo. ¿Cómo estoy montando todo esto? Lo estoy montando con Progmox, ¿vale? De momento ahora tengo pocas maquinitas, ¿vale? Tengo pocas maquinitas. La idea es tener aquí el PFSense, pero aquí dentro, como ya digo, pues tengo un WireGuard, luego tengo un Home Assistant, ¿vale? El Home Assistant que tenía en la Pi 3B Plus lo he migrado aquí y ya no es una instalación de Home Assistant Docker. Ahora mismo estoy virtualizando el sistema operativo de HAOS, ¿vale? Home Assistant Operating System, y de momento está funcionando estupendamente, ¿vale? Va tirando con eso, con 8 GB de RAM, ¿vale? Las CPUs son de 2 cores y 4 hilos cada una, y de momento va tirando bastante bien. No estoy teniendo problema, lo estoy virtualizando con Progmox, como siempre, y la experiencia está siendo pues muy buena. Y de momento con las máquinas que tienen, pues los dos no, de momento no se están ni despeinando. ¿Por qué lo de los PFSense? Bueno, yo tengo aquí montado un clúster de dos nodos. No es un clúster de alta disponibilidad ni activo-activo, es un activo-pasivo, ¿de acuerdo? Y lo tengo básicamente con la réplica de los de las máquinas virtuales de un nodo al otro. ¿Por qué? Pues porque el día que haya un problema con uno de los dos nodos, yo, pues cuando entrar al nodo que sigue en marcha y traer las máquinas virtuales, es decir, encenderlas en el nodo que sigue en marcha y que sigue vivo, pues el servicio lo recuperaría yo automáticamente. Manualmente, eso sí, pero lo recuperaría pues fácil y rápido. ¿Por qué no he cogido tres? Pues bueno, pues básicamente porque no me interesaba tener tres. No me interesaba gastarme más dinero en aparatos seminuevos y he puesto dos, ya está. Como hay dos, perdemos la funcionalidad de los discos Quorum, que es la funcionalidad a nivel de almacenamiento que nos deja tener alta disponibilidad, ¿vale? Con los discos Quorum pues habría un sistema de votación, por así decirlo, un poquito más, más serio que lo que tengo yo ahora, y en cuanto una máquina se cayera, pues automáticamente, gracias a este disco Quorum y probablemente a CEF, que es lo que hubiera montado en su caso, pues las máquinas se levantarían. En este caso, pues en vez de tener tres nodos, tengo dos, y las máquinas las levanto y las migro yo a mano, que tampoco me pasa nada. Con lo cual, pues de momento con los R210 estoy súper contento. Aquí es donde voy a montar el PFSense, ¿vale? Con el que voy a gestionar, pues bueno, voy a intentar gestionar todas las VLANs de lo que viene a ser el entorno, ¿vale? Un PFSense solo para el rack, ¿eh? Solo para el rack. Y luego, si bajamos más abajo, tengo una bandejita donde tengo las Raspberry Pis, ¿vale? Las Raspberry Pis que siempre he tenido encima de la mesa y siempre las he tenido a las pobres cogiendo polvo, pues me compré una bandejita de estas extensibles para rack y ahí las tengo subidas, las cuatro, porque también tengo la Pi 0. Tengo las tres Pis ahí metidas, con sus discos duros, con sus transformadores, con sus cajas, con todo, ¿vale? Y ahí van tirando y de momento bastante bien. ¿Qué más? Tirando más para abajo, ya tengo una bandeja fija, ¿vale? Una de las dos bandejas fijas que tengo. ¿Qué tengo en esa bandeja fija que tengo justo debajo de la Raspberry Pi? Pues tengo mis servidores Supermicro, los dos servidores Supermicro de mini torre que monté en su día, que uno es un TrueNAS con un i3 y el otro es un Progmox con un Epic 3251, sí. Bueno, pues lo típico, ¿no? Lo que ya he explicado en muchos capítulos, ¿no? Este TrueNAS es pues mi NAS principal, ¿vale? Ahí es donde tengo mi Nextcloud, donde tengo mis contenedores, mis jails de servicio de almacenamiento, y desde donde sirvo pues los discos duros y SCSI a otras máquinas virtuales, y donde también pues bueno, voy compartiendo sistemas de archivos con NFS o con Samba en función del sistema operativo de destino, para pues bueno, que las máquinas que están justo en el otro servidor, en el otro Supermicro, micro, en el Epic, pues puedan ir funcionando, ¿vale? Puedan ir sirviéndose de almacenamiento. ¿Qué más tengo por debajo? Pues mira, por debajo ya tengo ya los dos últimos componentes del rack, ¿vale? Que los dos últimos componentes del rack son el Home Lab con el Ryzen 7 2700, ¿vale? Esta, y al igual que las máquinas de arriba son híbridas entre producción y preproducción, no son híbridas, realmente son productivas. Esta máquina, este Ryzen 7 2700 es un servidor pues de trabajo duro, ¿vale? De trabajo pesado, y aparte de ser un servidor de trabajo pesado, es un servidor de preproducción. ¿Con trabajo duro a qué me refiero? Bueno, ahora ya no, porque antes lo hacía, pero antes cuando trabajaba y hacía mis pinitos en Android y en las ROMs, aquí yo tenía una máquina virtual con Debian con la que yo transcodificaba, sí, estoy yo listo, con la que yo compilaba mis proyectos, ¿vale? Ya no lo uso, pero ahora, por ejemplo, ahora sí, tengo una máquina con contenedores a base de Docker, con Handbrake, y con File Browser y con un FileZilla y con algunas cosas más, básicamente tratamiento multimedia. Y con trabajo duro, pues me refiero a las transcodificaciones, ¿vale? Yo ahora mismo ahí dentro tengo una máquina que lo que hace es transcodificar mi biblioteca multimedia al codec X265, ¿vale? Y ese es el trabajo duro que hace. Luego también, como es una máquina que no tiene hardware, por así decirlo, empresarial, no es como las demás, ¿no? Las demás tienen ECC, memoria ECC, tienen discos duros redondados y tal. En este caso no es así. En este caso, esta máquina tiene discos de escritorio normal y corriente, y los discos que irán en mi futura cabina de discos, de la cual luego hablaremos, pero no tiene ni memoria RAM ECC, como digo, y el Ryzen 7 que tiene es un procesador de escritorio de toda la vida, ¿vale? Lo cual me va muy bien para hacer estas cosas, y además me va muy bien para poder tener ahí un trabajillo de preproducción, porque al final, como es Procmox y las máquinas virtuales se gestionan igual aquí que en el servidor Epic que hay encima suyo, el Supermicro, pues muchas veces antes de montar un servicio en producción en una máquina virtual en el Supermicro, la monto aquí, la tengo unos días, hago todas las pruebas que quiera hacer con ellas en este servidor, y cuando lo veo todo listo, pues lo subo a producción en el servidor Supermicro. También pues me sirve cuando quiero hacer un cambio en producción, en vez de hacerlo en producción, cuando quiero introducir una modificación en uno de los servicios o lo que sea, pues lo pruebo antes en este servidor, en la máquina virtual que pertoque de este servidor, y cuando ya lo tengo todo validado y todo funcionando correctamente, pues ya lo subo directamente al servidor de producción, que es el Epic de Supermicro. ¿Vale? ¿Qué tengo más en esta máquina? Una cosa, pues que la verdad acabé haciendo funcionar hace 15 días. Tengo una máquina de juegos remota, ¿vale? Tengo una máquina con una máquina Windows 10 que he aligerado todo lo que he podido, le he quitado telemetría, le he quitado todo el bloatware, la he intentado optimizar al máximo para que dé todo el rendimiento que pueda, y la tengo con un cliente de Steam, ¿vale? Yo tengo ahí mi Steam con mi librería biblioteca de videojuegos, ¿vale? Y lo que hago es, mediante los clientes de Steam de mis otras máquinas en casa, mediante la función de retransmisión de Steam, juego en remoto, ¿vale? Yo, pues, por ejemplo, tengo una Surface Go, ¿vale? Ponle, por ejemplo, que quiero estar en el salón, ¿vale? Pues yo me cojo la Surface Go con mi ratón Logitech, con mi Pebble, me siento, yo que sé, en la mesa del comedor con mi Surface Go, y a través de Wi-Fi puedo conectarme al cliente de Steam desde la Surface Go y retransmitir la partida en el servidor este Ryzen en cuestión del que os estoy hablando. Y la verdad es que va bastante bien, no tiene prácticamente latencia el jugar a través de la red. Sí que es cierto que no es lo mismo, porque a nivel gráfico, pues bueno, cuando hay algún pico o alguna pequeña caída de rendimiento en la red, pues sí que notas pues que la calidad de imagen pues baja un poquito, pero a nivel de rendimiento de fotogramas por segundo, latencia en pantalla e historias, la verdad es que se juega estupendamente. Y ya digo que yo trabajo con una red, tengo una red gigabit de Adamo, y mi infraestructura es de 1 gigabit. ¿vale? O sea, tampoco tengo una infraestructura de la leche. Y como digo, la Surface Go, por ejemplo, juego por wifi y realmente va muy bien. Ya, pues si ya quito el wifi de por medio y voy con cable, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, desde este ordenador, desde el que os estoy grabando, que es mi antiguo Home Lab, mi i9-9900, yo aquí sí que juego por cable, ¿vale? Juego, a ver, yo juego cada mucho tiempo, ¿vale? Pero cuando me apetece porque me pica y quiero jugar, pues juego desde este Desk Mini, desde este ASRock Desk Mini, por cable, y la experiencia es muy buena, ¿vale? Realmente no tengo problemas. Sí que he tenido que hacer algún scriptillo de PowerShell para redirigir las consolas de escritorio remoto, porque el cliente de Steam va como va también, ¿vale? Cuando quise hacer estas cosas, pero la verdad es que estoy muy satisfecho. ¿Por qué lo hice funcionar hace 15 días? Pues fijaros, esta máquina lleva en Procmox ya 2 años, ¿vale? Porque lleva 2 años. Empezó con Procmox 6.0. no sé cuántos, y ahora ya está en el Procmox 7.1. Y resulta que el pass-through que hago de la GTX 970 que tengo en este servidor a lo que viene a ser la máquina virtual con la que juego, pues cuando actualicé de una versión a otra, dejó de funcionar y estuve pues como dos mañanas enteras picando piedra a ver dónde se estaba rompiendo el pass-through, mirando logs, el DMS, analizando los drivers, desinstalándolos, volviéndolos a instalar, mirando a ver que la máquina virtual no tuviera algo roto, probando la tarjeta gráfica en otra máquina, bueno, en fin, un percal de la leche, hasta que al final pues la pude hacer funcionar. Y está funcionando muy bien, la verdad, es una cosa que me hace mucha ilusión, porque es una cosa que siempre he querido hacer. Y además que esa, yo no soy jugón, ¿eh? O sea, yo realmente juego poco. A mí me entretiene mucho más pues estar haciendo estas cosas, contando mis tonterías o mis historias, probando cosas en mis servidores, haciendo pues mis mantenimientos, mis implementaciones, mis rollos, mis cosillas, ¿vale? Pero sí que es cierto, porque bueno, que de vez en cuando pues me gusta, ¿vale? Me gusta jugar al Metro, me gusta jugar al Fórmula 1, me gusta, mira, si es que tengo aquí la librería, la tengo aquí al lado, me gusta jugar pues a mis juegos, ¿vale? Y pues bueno, una vez a la semana o una vez cada 10 días, pues hay una tarde pues que estoy una o dos horitas aquí jugando y me lo paso estupendamente bien, ¿vale? Y como el Desk Mini pues es un, bueno, si lo buscáis en Google ponéis ASRock Desk Mini, la versión 1, ¿vale? La primera versión veréis que es un ordenador que te cabe pues no en la palma de la mano, pero casi en la palma de la mano. En este caso tengo un i9, pero aquí no cabe gráfica ni cabe nada. Y como tengo la 970, que la tenía muerta de asco en un ordenador de escritorio, pues la pinché ya hace un tiempo, ¿vale? La pinché ahora un año y la conseguí hacer funcionar, como digo. Bueno, entre una cosa y otra, pues se rompió, no lo quise tocar y ahora, pues bueno, la he podido arreglar, ¿vale? Así que está. Yo estoy encantado. Estoy muy contento con este Home Lab. La verdad es que se lleva entre esto y lo que vienen a ser las transcodificaciones, se está portando estupendamente. Tiene una Dell Perk H200 también, ¿vale? Que va conectada a los discos que van a ir a mi futura JBot, que es donde guardo una réplica de todo mi contenido multimedia y algunos backups, que sí que es cierto que desde que lo cambié todo de caja, ¿vale? Porque este Home Lab Ryzen estaba antes en una Fractal 9 de 804. Claro, la cambié de ahí a una caja enracable OEM, ¿vale? Que tiene una refrigeración un poquito peor. Y la HBA está empezando a hacerme cosas raras, ¿vale? A veces se me desconecta, a veces se me conecta, a veces se me vuelve a reconectar, a veces tengo que reiniciar porque me congela el host. Yo creo que se ha llevado algún calentón y se ha quedado un poco tonta, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo la puedo arreglar. Tengo por ahí un par de ventiladores que le puedo poner. De momento me lo hace muy de vez en cuando, pero me lo hace. Por suerte es un servidor, como digo, de preproducción para hacer pruebas y que no es crítico. Con lo cual, pues bueno, de momento, hasta que le ponga los ventiladores, puedo ir tirando. Pero al margen de eso, que es una Perk H200 que compré hace 3 años, creo, en eBay por 35 euros. Dudo mucho que sea 100% original, ¿vale? Pero bueno, de momento el servicio lo está dando bien cuando quiere, así que no me termina de preocupar del todo. Ya le buscaré solución. ¿Qué más tenemos? ¿Vale? Pues ahora tenemos el espacio de 2 US y media que os he comentado antes, y debajo del todo un componente muy importante si tenéis un servicio en producción, un rack en producción, con servidores en producción, con servicios que son productivos para vosotros, que es un SAI. ¿Qué es un SAI? Un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida. Es básicamente un aparato con dos, tres o cuatro baterías enormes, que lo que hace es mantener los ordenadores o los servidores que tengáis dando servicio encendidos durante un tiempo determinado hasta lo que aguante la batería. Son sistemas que están muy bien porque lo que hacen es evitar que tus servidores se apaguen de golpe, ¿vale? Evitando que si estás realizando algún tipo de copia o de transacción a algún disco duro, pues con el corte eléctrico, pues tus discos o tu hardware reciba algún tipo de daño, ¿no? Puedes programarlo para que cuando se vaya la luz y el SAI baje de una capacidad X, vamos a ponerle por ejemplo el 50%, pues este puede mandar una señal de apagado al resto de tus dispositivos para que estos hagan un apagado seguro y tu hardware pues no lo pase muy mal. Aparte también tiene una función muy interesante, que es que protegen a tus componentes también del resto del rack, bueno, del resto del rack, lo que tengas conectado al SAI, claro, de sobretensiones y de caídas de tensión, ¿vale? Ya lo he probado varias veces, ¿vale? De hecho, una vez se fue la luz en el bloque en el que vivo y funcionó estupendamente, ¿vale? O sea, quejas cero, ¿vale? Es indispensable si queréis tener un servicio pues casi ininterrumpido y tener vuestro hardware preparado y protegido, tener este tipo de dispositivos entre vuestro equipo, ¿vale? Es un CyberPower, ¿vale? Ostras, no me acuerdo exactamente del modelo que es, creo que os lo puedo mirar ahora mismo. Tengo aquí el PDF con la factura. A ver. Aquí. A ver. Es un CyberPower OR1500ERM1U. Está hablando en plata de puta madre, ¿vale? Porque es un SAI de una U, ¿vale? Que generalmente los SAIs suelen ser más grandes y te suelen ocupar bastante espacio. Es un SAI de una U que puede comprar reacondicionado, con baterías nuevas, con toda la circuitería nueva. Y ahí lo tengo, que está funcionando de escándalo, ¿vale? La verdad es que está funcionando muy bien. ¿Y qué más? Bueno, tengo luego este hueco de 2 U's y media, que ahí es donde tiene que ir la JBOT, ¿vale? Obviamente no existen JBOTs de 2 U's y media, existen JBOTs de 2 U's, ¿vale? Bueno, esto estoy pendiente de montarlo, ¿vale? Porque debido a la profundidad del rack, el problema es que la mayor parte de los de las cajas JBOT son normalmente, no todas, pero en general parten de los 650 milímetros de profundidad. Y, pero si tú me has dicho que tu rack es de 800 milímetros, sí, pero útiles son 550. Ahí está la pega, ¿vale? Así que probablemente me voy a tener que montar con ayuda una JBOT de dicha profundidad, ¿vale? Que no esté a dicha profundidad, que hay muy pocas en el mercado y seguramente voy a tener que acabar acudiendo a una caja de alguna marca de terceros como Silverstone, Supermicro o similares, poniendo yo pues un backplane y una salida trasera hacia la HBA de mi servidor Supermicro, ¿vale? De mi Trunas. Y ya está, eso es todo, ¿vale? Solo queda por montar la JBOT, que eso pues ya se hará cuando se vea algo interesante en el mercado, y al margen de eso pues el rack ahí está montado. ¿Y merece la pena? ¿No merece la pena? Pues bueno, yo sí que os tengo que decir que por el momento a mí me está mereciendo muchísimo la pena. Más que nada porque ahora es como si tuviera una mesa nueva para trabajar, ¿vale? Tengo mucho más espacio, tengo todos mis aparatos controlados en el mismo sitio, no los tengo cogiendo polvo, los tengo cogiendo polvo igual, pero no tanto polvo como si los tuviera aquí encima de la mesa. El ruido lo tengo más contenido también al tenerlo todo dentro del mismo continente, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que sí, la única pega, pues eso, que es grande, ¿vale? A nivel visual, pues no es muy bonito. Los hay más bonitos, ¿vale? El mío es de la marca Ragmatic, que es una marca española que hace productos de bastante buena calidad, pero siempre guardando un poquito la relación calidad-precio en sus márgenes. Y bueno, pues sí, claro, habrá de todo, ¿no? Hay racks que son más grandes, que son más pequeños, más profundos, menos profundos, más bonitos, menos bonitos, negros, blancos. hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Yo estoy contento, no me arrepiento en absoluto de nada, de tener esto montado. Y bueno, ese es el audio. Ya os voy a ir informando un poquito de cuando esté la JBot, ¿vale? Y de cuando empiece a arrancar ese proyecto. Porque ya con la JBot ya tendría el tema del autoalojamiento cerrado, ¿vale? Y ya podríamos, pues bueno, hacer un pequeño capítulo sobre si merece la pena, si no merece la pena, qué tal es la experiencia y poco más, ¿vale? Poco más. Solo me queda montar también a nivel de infraestructura, no a nivel físico, ¿no? Sino ya a nivel un poquito más de red, montar un poquito el tema de la segmentación de red con el PC Sensor, el Open Sensor, lo que sea que vaya a entrar. Y cuando tenga eso, pues ya lo comentaremos, ¿vale? Pues nada, eso es todo. Como siempre, si tenéis alguna pregunta podéis contactar conmigo en Telegram @hardwareadictos o me podéis mandar un mail a mi correo electrónico hardwareadictos@gmail.com. Bueno, pues nada, que tengáis un buen final de semana y como siempre nos seguimos escuchando. Hasta luego. Ojo, y ahora estaréis pensando, pero vale, dos sus y medias, ¿y quién se come la otra media U? Bueno, pues la media U se la come el SAI. ¿Pero cómo que el SAI? Si el SAI es de una U. Sí, os explico. Este SAI pesa la friolera de 20 kilos. sí, 20 kilos pesa el SAI. Entonces lo colgué, ¿vale? Lo colgué atornillándolo a los pilares laterales, ¿vale? Y como pesaba tanto, el culo se le iba un poquito por la parte trasera para abajo. No doblaba los carriles ni nada, pero yo para estar un poquito más tranquilo, lo que hice fue comprar otra bandeja fija, como la que tenía en los Supermicro, y la puse ahí. ¿Cuál es el problema? Que la bandeja ya se come una U. Claro, si se come una U y luego el SAI la bandeja no se come una U, que me he explicado mal. La bandeja se come una de las fijaciones de una U, es decir, se come un tercio de la U. Si ya le metes encima una bandeja, y el SAI, pues ya te estás comiendo una U y media, ¿vale? Pues nada, simplemente era eso. Venga, nos seguimos escuchando.